con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 4 de abril de 2023. Hoy es Martes Santo y claro, la tradición se impone. Se impone tanto que hasta la ministra Pilar Llop va a tener que hacer un guiño a la tradición y pasar por el aro de indultar a 6 presos con motivo de la Semana Santa. Fíjense, hasta la agencia EFE señala hoy que desde que está Pilar Llop al frente del Ministerio de Justicia, el ritmo de concesión de indultos por parte del Ejecutivo ha bajado. Se ve que con indultar a los golpistas catalanes del 1 de octubre ya saciaron sus ganas de indultar. Pero que, como la tradición pesa, dice la agencia EFE, hoy serán indultados 6 reos a propuesta de diversas cofradías. Y eso tiene mérito, porque Pilar Llop no es de hacer muchos favores ni de casarse con nadie. Acuérdense que, como presidenta del Senado, durante la pandemia, llegó a anular una votación que bajaba el IVA de las peluquerías, a pesar de que su madre era peluquera. Y algunos dijeron, hay que ser malaje, ¿eh? Cuando a muchos negocios les estaban bajando el IVA, coger y decir, no, a las peluquerías no, por mucho que mi madre trabaje de peluquera. Bueno, pues para que vean efectivamente cómo pesa la tradición, que hoy Pilar Llop, a pesar de que tampoco es de indultar mucho, hoy sí sacará de la cárcel a 6 personas. Otra cosa que es muy típica y preceptiva cuando se barruntan elecciones es que el BOE publique el decreto de convocatoria electoral, que es precisamente lo que hará esta mañana el Boletín Oficial del Estado, de manera que hoy arranca oficialmente la precampaña de las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Aunque aquí de precampaña llevamos desde ni se sabe, y lo que te rondaré, Morena, porque ya los partidos están a todo lo que da. Sobre todo desde que la izquierda de la izquierda se ha metido en su enésima pelea intestina, que suele venir acompasada con el enésimo cambio de piel. Ya saben que la izquierda populista amortiza partidos cada cierto tiempo y tiene que tunear el nombre del nuevo artefacto para seguir vendiendo ilusión con la misma mercancía ideológica de siempre. Para que se hagan una idea, ahora el mirlo blanco de la izquierda, la nueva esperanza de un nuevo Podemos amable o de una marca blanca del PSOE, es Yolanda Díaz, la señora que tiene vídeos grabados por ahí haciendo loas a Hugo Chávez, o que ha prologado el manifiesto comunista de Marx, que fue un señor que justificó la violencia y que impulsó la ideología más mortífera que se recuerda. Pero como esto va como va, y el núcleo duro de Podemos es igual de sectario, pero encima con cara de alpargata, pues todos los purgados o desencantados con Pablo Iglesias y compañía han acudido a la llamada de Yolanda Díaz para hacer el enésimo restyling a la izquierda populista. Queda por saber si el núcleo duro de Podemos ya ha tomado la decisión de romper con Díaz, y todo lo que nos queda hasta las generales va a ser una lucha de relato para justificar la ruptura y el nacimiento de las tres izquierdas. Esas tres izquierdas que ya a día de hoy conforman de facto el gobierno de España: PSOE, Podemos y Yolanda Díaz. Y las que podrían acudir por separado a las próximas elecciones generales, cosa que sería en principio nefasto para los intereses de Pedro Sánchez. Por eso en Moncloa andan con la esperanza de que su juego de alquimia al final les salga bien. Por un lado, fomento el nacimiento de Sumar para que los montaraces de Podemos pasen a la sombra, pero por el otro, necesito que Podemos acabe entrando en la nueva coalición. Vamos, que está ahí Félix Bolaños con el alambique, a ver si le sale bien el invento.
Es una muy buena noticia que todas esas fuerzas políticas variadas vayan unidas a las elecciones. Y sería todavía mejor noticia que fueran unidas todas las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE, sin excepción, para que los votantes progresistas tengan la ilusión de que va a haber una legislatura más de avances sociales en España, y la va a haber de la mano de Pedro Sánchez.
Bueno, pues para eso hará falta que Yolanda Díaz y el núcleo duro de Podemos limen asperezas, cosa que parece complicada después de que en Podemos estén muy enfadados con Díaz por no haber aceptado unas primarias abiertas antes de las elecciones de mayo, y que Díaz esté muy dolida con los de Podemos por no haber acudido a su puesta de la como candidata a la presidencia del gobierno a través de Sumar.
Toda España sabe que quien no estaba ayer fue quien decidió no estar. Hay una formación política que dijo que no quería estar. Esa formación política tiene que explicarle a la ciudadanía por qué no quiere estar.
Lo que tiene que manifestar Yolanda es si quiere ir sola con Sumar o si quiere ser la candidata de la unidad y lograr ese acuerdo electoral entre Podemos y Sumar.
Lo de ayer fue el comienzo de una nueva dinámica de dimes y diretes que nos llevará hasta el día después de las elecciones de mayo. Ahí se verá cómo queda demagullado Podemos y si tiene margen para mantener el pulso a Díaz y a partir de ahí decidir si pasan por el aro, si es Díaz la que tiene que entregar el control de Sumar al comando Calapagar o si Podemos va por separado y se consuma lo de las tres izquierdas. De momento, a Sánchez no se le ve muy nervioso y hoy se va otra vez de gira internacional preparando su próxima presidencia de la Unión Europea. Este martes estará en Chipre y Malta y mañana estará en Italia, donde se entrevistará con Giorgia Meloni. Acuérdense los ríos de tinta que se escribieron porque en Italia había llegado al poder la ultraderecha. Bueno, pues ya es que no es solo Italia. Hoy siguen los análisis políticos en la prensa que subrayan cómo en Finlandia, bastión socialdemócrata, la gente ha acabado temiendo más a la ultraizquierda que a la ultraderecha. Y El País achaca el giro a la derecha de los finlandeses a la pérdida del poder adquisitivo asociado a la guerra de Ucrania. Suecia ya viró, Dinamarca tiene un gobierno mixto y en Noruega son los conservadores los que lideran las encuestas. Desde luego a Sánchez le debería inquietar un poco que haya tantos países donde el socialismo está dando paso a la derecha, sea en su versión más o menos moderada o más o menos populista. Sara Manning, que no ocultó su admiración por Pedro Sánchez, también era socialista, también tenía mejor fama fuera de su país que dentro y ha acabado perdiendo el gobierno de Finlandia por culpa de la inflación y por no saber controlar el déficit, porque los finlandeses son mucho de la educación y la sanidad pública, pero precisamente por eso dan mucha importancia a no descontrolar su deuda y dar pie a que la sanidad y la educación no se puedan financiar. Aquí no. Aquí el electorado no le da tanta importancia al déficit y se deja enredar por polémicas como, por ejemplo, los vientres de alquiler, mientras el gobierno nos mete goles por la escuadra, como la nueva ley de la función pública que pretende colocar en puestos clave de la administración a interinos, es decir, crear una clase dirigente de funcionarios afín a los intereses del Ejecutivo de turno. Y miren, hoy pasarán muchas cosas interesantes en el mundo, como que Finlandia, de la que hemos hablado hace un segundo, ingresará hoy oficialmente en la OTAN, o la declaración de Donald Trump como imputado por un caso de presunta corrupción. Pero un asunto que sigue generando inquietud, del que llevamos días hablando y al que hoy volveremos a prestar atención, es el de la inteligencia artificial, como gran oportunidad para la humanidad, pero también como gran peligro. Algo de lo que, fíjense, gente como Elon Musk viene advirtiendo desde 2016.
Que ninguna compañía o ningún grupo de individuos tenga control sobre la inteligencia artificial avanzada, creo que eso es muy peligroso. Creo que si tienes una inteligencia artificial increíblemente poderosa, no sabes quién puede controlarla. No es que la inteligencia artificial vaya a desarrollar una voluntad propia, es más que alguien la use de una forma que sea mala, o incluso, si no van a usarla de esa forma, alguien pueda robársela y utilizarla para el mal.
Bueno, y si los peligros de la inteligencia artificial se veían venir desde 2016, ¿por qué se ha montado la escandalera que se ha montado en las últimas semanas? ¿Por qué más de un millar de personalidades, muchas de ellas metidas en el desarrollo de la inteligencia artificial, entre ellos el propio Musk, han firmado un manifiesto en el que han pedido una pausa de 6 meses? Pues porque se han quedado asustados, dicen, de lo que la inteligencia artificial ha llegado a avanzar en tan solo 5 meses. La inteligencia artificial no son simples algoritmos que resuelven muchas operaciones matemáticas en poco tiempo. La inteligencia artificial es un salto cualitativo que se basa en una arquitectura neuronal que hace que las máquinas funcionen y relacionen unos pensamientos con otros de una manera muy aproximada a como lo hace el cerebro. Es tan complejo que hasta hace poco a los ordenadores no les daba la capacidad como para desarrollarlo, pero ha llegado el momento en que las computadoras ya empiezan a soportar esa dinámica neuronal que está haciendo progresos acongojantes. Y a esto se suma que la gente corriente, la gente de la calle, ya ha empezado a verlo, a palparlo, a entender algunas de sus posibilidades a través de cosas tan sencillas como los chatbots, los procesadores de texto y de conversación que te escriben lo que tú quieras cada vez con más originalidad. El más famoso, ya saben, es el ChatGPT, que ya va por la cuarta versión y preparando la quinta, con chavales que ya están presentando por ahí programas y exámenes sin que los profesores puedan distinguir si lo ha hecho el alumno o una máquina, porque la máquina parece humana escribiendo. Pero la gente corriente, también está empezando a experimentar con las imágenes. Les dices a la máquina que te saque a Pedro Sánchez bailando sevillanas y te lo saca con un realismo que asusta. Y asusta porque no se va a poder diferenciar la realidad de la ficción y porque esto es solo la punta del iceberg de algo que, si ya está haciendo lo que hace con ordenadores normales, el día que demos el salto definitivo y generalizado a la computación cuántica, lo mismo estaremos más cerca del momento en el que la máquina le pase por la derecha al ser humano. Los hay que dicen que más pronto que tarde podríamos tener máquinas de inteligencia artificial que nos gobiernen, siguiendo un criterio mucho más racional que el de los políticos humanos. Pero, claro, eso abre la puerta a debates filosóficos como si la máquina tendría o no tendría ética. O qué tipo de ética, porque lo mismo se abre una nueva era de utilitarismo puro y duro en el que todo se decida en función de si es útil o no, descartando cada vez más el factor humano de la empatía o la compasión. En la última peli de Top Gun ya se apunta que la guerra la harán las máquinas y que los pilotos humanos serán despedidos porque tienen el defecto de que necesitan comer, dormir y orinar. Ese va a ser uno de los temores más inmediatos, que la mitad del personal nos podemos quedar sin trabajo si la máquina hace imágenes mejor que el fotógrafo, escribe mejor que el escritor o habla mejor que el locutor. Dice el personaje de Maverick aquello de no es el avión, es el piloto, reivindicando el factor humano. Sin embargo, algo habrán visto los que saben de esto para haber pedido una tregua. Han sido solo 5 meses de desarrollo, pero 5 meses que, por lo que se ve, han hecho temblar al mundo tecnológico. Hoy le vamos a dar una vuelta a este asunto con Carlos Herrera, que estará con nosotros a partir de las 8 de la mañana. Pero antes, vamos a repasar también más asuntos con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Búsqueda.
Continúa las labores de rescate del tripulante desaparecido en el naufragio del pesquero Vilaboa 1 en Santander, en el que han muerto 2 personas. Además, se investigan las causas del hundimiento y se miden los niveles de contaminación en la zona.
Ante el juez.
Donald Trump comparece esta tarde en Nueva York por el presunto soborno a una actriz porno para comprar su silencio en la campaña electoral. Se conocerán los cargos que se le imputan. Después, comparecerá ante la prensa desde su casa de Florida.
OTAN.
Finlandia entra oficialmente en la Alianza Atlántica, que amplía su frontera directa con Rusia en 1.300 kilómetros. Desde Moscú avisan que reforzarán la capacidad militar en sus regiones noroccidentales.
Y en el partidazo de COPE, Copa del Rey.
Primera semifinal que vamos a resolver esta noche a las 9. Atlético Osasuna, que trae el 1-0 a favor de los rojillos, y por ende conoceremos al primer finalista de la Copa del Rey, que va a esperar a su rival, que va a salir mañana del clásico en el Camp Nou, que tiene una renta mínima para el FC Barcelona. Un Barça que está en el foco de todo por el caso Negreira, en el que el club azulgrana ha pedido la dimisión de Javier Tebas por presentar supuestas pruebas falsas, algo que ha sido desmentido por la Liga. Importantes también las palabras del presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, que tilda el caso Negreira como lo más grave que ha visto en el fútbol. Añade además que no hay nada prescrito a ojos de la UEFA y la investigación continúa adelante. Y anotamos de anoche el empate a 1 que cerró la jornada 27 en primera entre Valencia y Rayo Vallecano. Este resultado saca al Valencia del descenso, cae a puestos de descenso el Español.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
76.862, 7, 6, 8, 6, 2, serie 18, 0, 1, 8.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La Semana Santa va a marcar los datos de empleo del mes de marzo que vamos a conocer a las 9 de la mañana. El ministro Escrivá ya avanzó que se ha acelerado el ritmo de creación de empleo después de un mes de febrero en el que aumentó la afiliación, pero también el paro. Marta Ruiz.
A las 9 conoceremos cómo se comportó el mercado de trabajo en el mes de marzo. Se esperan buenas cifras por el empuje de las contrataciones de una Semana Santa en la que el sector turístico espera cifras récord. El ministro para la Seguridad Social, Escrivá, ya avanzó que entre el 15 de febrero y el 15 de marzo se habría acelerado la creación de empleo con más de 117.000 nuevos afiliados. En febrero el número de ocupados se consolidó por encima de los 20,3 millones, pero el paro subió en más de 2.600 personas frente al recorte 11.000 parados de febrero del año anterior. La cifra total de parados se quedó en los 2,9 millones, es la más baja desde el 2008, pero analistas como Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, eleva la cifra de paro efectivo hasta los 13 millones y medio, es la que tiene en cuenta esos fijos discontinuos inactivos. Y la IREF, la entidad que audita nuestras cuentas públicas, va más allá, incluyendo a desanimados o empleados a tiempo parcial que querrían jornada completa, y eleva esa tasa de paro del casi 13% oficial hasta el 17,5%.
Con Pedro Sánchez en una nueva gira europea, el Consejo de Ministros se reúne hoy en medio de la crisis interna. El ala socialista tratará de gestionar una coalición convertida en tripartito por el pulso abierto entre Yolanda Díaz y Podemos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez precisa vender la estabilidad de su gabinete y alejar el ruido interno, pero tal pretensión se adivina difícil de compaginar con la pugna abierta en canal entre Yolanda Díaz y Podemos. Toda vez, sus intereses prometen ser cada vez más contrapuestos. Ensalzada la vicepresidenta como apuesta del presidente, la Moncloa seguirá jugando con distintas reglas ante un gobierno de tres patas. Félix Bolaños y María Jesús Montero deben arremangarse en su actual papel de intermediarios con el tándem Jone Belarra y Irene Montero. La órbita socialista las describe cada vez más solas, disgustadas y hasta correosas, también incapaces de relacionarse con el resto del Consejo de Ministros. Llegados a este punto, el equipo presidencial impugna, sin embargo, que esta anómala situación embarre la agenda del Ejecutivo.
Herrera Incope.
Estar informado.
Vamos a Sevilla, José Luis Mendilibar, mister, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Me alegro mucho de saludarle después de muchísimo tiempo.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cómo ha sido su vida este año?
Pues viendo fútbol.
¿Cuando ve fútbol toma notas o lo ve tranquilamente como un aficionado?
A veces sí, a veces tomo notas, sobre todo, pues no sé, jugadores que no conozco.
¿Con cuánta gente se va a Mendilibar a Sevilla? ¿Cuánta gente forma parte de su equipo?
Dos más, Tony Ruiz.
Bueno, esto es el equipo técnico más corto del fútbol mundial.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
El amigo del pequeño Nicolás, José Luis Huertas, de 19 años, ha entrado ya en prisión incondicional. Se le acusa de haber hackeado el punto neutro judicial, la red que conecta a los órganos judiciales con otras instituciones del Estado. Juan Baño.
Ni romanticismo ni chiquilladas. Para la policía es uno de los mayores, si no el mayor, ciberdelincuente de nuestro país. José Luis Huertas, 19 años, de niño ya estuvo por lo mismo en un centro de menores. Comenzó hackeando ayuntamientos y ha terminado creando una plataforma con acceso a datos de la administración. El cruce con otros de la empresa privada ha generado lo que él mismo describe.
Un proyecto mío personal de ya hace 4 o 5 años, de tener todo de todo. O sea, empezó con una tontería y al final es una monstruosidad lo que ha salido de ahí.
Añade en Club 113 que tiene datos del 90% de los españoles. Fuentes policiales nos lo confirman. Su forma de delinquir.
¿Sabes cuál es el problema? Que tus datos vuelan. O sea, tú se lo das a Amazon y Amazon se lo da a su empresa de logística, que al parecer es privada, pero que luego tiene una gestión que no sé qué. Esos datos van de por aquí, por allá, y mientras pasan por aquí, hago yo, pum, y los pillo.
Vende la información y lo guarda en criptomonedas. La policía investiga si ha vendido la base de datos, ha violado los accesos a tráfico donde emitía carnés originales o daba y quitaba puntos, o a la propia Policía Nacional.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.
En empieza el partido.
El Papa Francisco se reúne con 10 jóvenes de todo el mundo.
¿Es usted feliz? ¿Y alguna vez se ha sentido solo?
Una conversación en la que el Papa responde a varias inquietudes de la sociedad actual.
Existe el aborto. ¿Qué hacemos con estas mujeres nosotras?
La gente está decepcionada con la Iglesia.
Amén. Francisco responde, 5 de abril solo en Disney Plus.
Así llegamos a las 7:20, 6:20 en Canarias. Enseguida, a las 7:30, Carlos Herrera ya toma los mandos. Ahora les seguimos contando todo lo que les interesa desde su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
La red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
Estar informado.
Martes Santo en Madrid, cientos de miles de madrileños disfrutando de esta semana de vacaciones, otros tantos contando los días para que llegue el miércoles y poder disfrutar de sus días de descanso. Y ganas de viajar en esta primera Semana Santa sin ninguna restricción. No lo decimos nosotros, lo dice la patronal de agencias de viajes madrileñas, que según ellos el 74% está haciendo ya un viaje nacional esta Semana Santa. Y más del 15% de esos madrileños han dado el paso de irse un poquito más lejos a algunas de las principales capitales europeas. ¿Cuáles están siendo los destinos favoritos de los madrileños esta Semana Santa? Gloria López Navas.
Los clásicos nunca fallan y esta Semana Santa la playa y las procesiones están siendo los destinos favoritos. Sin embargo, este año, sin restricciones COVID, los madrileños nos hemos lanzado también a lugares más lejanos, sobre todo del continente asiático. No obstante, la región no se ha quedado desierta. Los hoteles madrileños están rozando estos días el 90% de ocupación por todos los atractivos que nos enumera en COPE José Luis Méndez, copresidente de la Federación Madrileña de Agencias de Viajes.
Tenemos en Sevilla 91 municipios, prácticamente 13 ciudades cerca de Madrid como El Escorial, Aranjuez y Alcalá de Henares, que son Patrimonio Mundial de la UNESCO, y luego ya de por sí Madrid como capital, pues lógicamente pues está subiendo muchísimo.
La media de los viajes nacionales está siendo de 3 a 4 noches y la de los viajes internacionales de hasta 7.
Y no solo los que se van, gracias Gloria, se nota también en muchos de los que están viniendo, por ejemplo, Madrid capital, cada vez calles más llenas. Los hoteles estiman que la ocupación va a estar más cerca del 90 que del 80%. Y por cierto, que para todos esos que llegan a Madrid y también para los que nos hemos quedado, ya se puede pasear por la Puerta del Sol, reabierta al público después de 13 meses de una reforma, que eso sí, aún le queda, ¿eh? De hecho, todavía se pueden ver vallas en determinados puntos de esa Puerta del Sol, de lo que aún no se ha terminado. Queda al menos un mes para poder verla un poquito más arreglada. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes, es 4 de abril, te despiertas con algo menos de frío que ayer. 8 grados y alguna nube que otra ahora mismo en el cielo. Y toca volver a hablar del caso Mascarillas, esa presunta estafa de dos empresarios al Ayuntamiento de Madrid, de la que se llevaron 6 millones de euros en comisiones por traer, en lo peor de la pandemia, mascarillas, encima de mala calidad. El juez de este caso ha terminado la instrucción y propone juzgar a esos empresarios. A Luis Medina, hijo del duque de Feridinate Abascal, por un delito de estafa agravada y otro de falsedad en documento mercantil. Y a Alberto Luceño, por esos mismos delitos, añadiendo otros: falsedad en documento público y por delito fiscal agravado. Ambos se libran del delito de blanqueo. El juez sostiene que ambos ocultaron al ayuntamiento su nula experiencia en temas de material sanitario y también que inflaron el precio de los contratos para llevarse esas comisiones. Te recuerdo que nadie del Ayuntamiento de Madrid ha sido finalmente investigado. De hecho, el consistorio de la capital está personado como acusación particular para intentar recuperar el dinero presuntamente estafado. 7:23, venga, vamos con el tráfico en Madrid.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un gasolina.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Ven a la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, descubre lo que te inspira.
Empezamos en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Álvaro. Bueno, en esta mañana de Martes Santo sigue resultando muy cómodo circular en toda la ciudad. Es lo que venimos observando desde primera hora de la mañana en todo el recorrido de la M30. Lo mismo sucede en cada una de las entradas y salidas. Una mañana de Martes Santo sin incidencias y con muy poco tráfico también, en principio, en el interior de la ciudad.
Tranquilidad, por tanto, gracias, Charo, en las calles de la capital. Vamos a ver si también hay tranquilidad a esta hora en las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora pendientes de un alcance que está dificultando a lo largo de 4 kilómetros la M40 a la altura de Vallecas y Vicálvaro en sentido A2. Al margen de este accidente, situación muy tranquila en esta jornada de martes, festivo para muchos, van a encontrar despejados los accesos a Madrid.
Y a la vuelta hablamos de la reapertura de unos restaurantes famosos por sus tortillas y también famosos porque hace poco hubo allí un caso de legionela.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
En cuanto al tiempo, hoy suben un poco las temperaturas, se van a alcanzar los 20 grados de máxima, salvo en el norte los 22. En puntos del sur esta tarde, mínimas esta noche en el entorno de los 8, el sol, principal protagonista este martes santo, sin apenas nubes.
¿Quieres vender tu casa? Con WGI, Wiget Inmobiliaria, vende tu casa al mayor precio y en tiempo récord, en solo un mes. Y ahorra hasta 15.000 euros en comisiones. Infórmate, wigetinmobiliaria.com, la agencia mejor valorada del mercado. Y paga solo si se vende. Recuerda, WGI, Wiget Inmobiliaria.
Después de 2 meses cerrados por un brote de legionela que afectó a 157 personas, 16 de las cuales tuvieron que ser ingresadas en hospitales madrileños, Casa Dani ha reabierto varios de sus locales situados en el Mercado de la Paz. Pablo Fernández.
Durante estos más de 2 meses cerrados han aprovechado para hacer reformas tanto funcionales como estructurales. La reapertura es una gran noticia para este Mercado de la Paz situado en el barrio de Salamanca. Guillermo del Campo es su gerente y portavoz de Casa Dani.
El mercado ha seguido funcionando muy bien, pero sí que es cierto que la afluencia al público bajó. Y hoy ya volvemos a tener un mercado divertido, alegre. Y insisto, hemos recuperado a alguien de la familia, que es importante, ¿eh?
Si todo va bien y el ayuntamiento da el visto bueno, en los próximos días volverán a servir sus clásicas tortillas en la terraza situada en la calle Lagasca 49 y en la tienda del mercado de San Leopoldo. Además, también volverá el servicio de delivery en las plataformas de comida a domicilio.
Y la Policía Nacional ha detenido a un hombre por atracar una frutería en Torrejón de Ardoz donde había trabajado. El arrestado entró al establecimiento con la cara tapada con un pasamontañas, amenazó a uno de los empleados con un cuchillo de grandes dimensiones, agredió violentamente al empleado hasta lograr que abriera la caja fuerte y llevarse la recaudación del día. Después, huyó a la carrera. Los agentes hallaron en el domicilio del detenido un sobre con 2.900 euros en efectivo y varios recibos de caja de la frutería.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Solo 5 alumnos por clase?
Eso es, y nuevas instalaciones en La Moraleja. Virtus es el colegio británico más personalizado de España. Mis hijos estudian allí, se examinan de los A-levels y reciben una educación a medida.
Es lo que busco para mis hijos. Voy a pedir cita.
Virtus, the British Sixth Form College.
Plazo de matrícula abierto. Virtuscollege.es.
Más tenis, más jugadores y sobre todo más días. Del 24 de abril al 7 de mayo... Mutua Madrid Open. Los mejores tenistas del mundo vienen a Madrid. Compra ya tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1.000 coches.
Solo esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, 16 centros en Madrid, nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91 111 75 75.
Así están las cosas en Madrid este martes 4 de abril. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias de un 4 de abril del 2023. Viene siendo martes y lo va a ser todo el día, además martes sin demasiados sobresaltos en esta Semana Santa. En lo que al tiempo se refiere, veo aquí en el mapa algunas lluvias débiles en Baleares y Canarias, viento, eso sí, en Galicia y en el Estrecho, y lo demás, lo que viene siendo un día de primavera. Vámonos al café. Naranjo, ¿qué tal? Hola. Granja, hola, ¿qué tal, Castro?
Buenos días, mito viviente.
Hola, Herrera, pero qué elegancia.
¿Qué le das a poder?
Bueno, bueno.
Señora, no me diga eso de buena mañana. ¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a hablar de economía hoy con el petróleo en un lugar destacado en los periódicos.
Y es que, mira, como dice una editorial breve del diario económico Cinco Días, la OPEP recuerda que el petróleo es suyo, mientras que la inflación es cosa de todos. Hoy se analiza en los periódicos ese impacto que va a tener en los carburantes el recorte anunciado de la producción de 1,6 millones de barriles diarios y la amenaza que una subida ahora de los precios de los carburantes supondría en plena batalla mundial contra la inflación. Subida ahora, pero como recordaba en su análisis para ABC el economista José Ramón Iturriaga, el petróleo está prácticamente a la mitad de precio de lo que estaba en el peor momento del año pasado, pero a la gasolina le cuesta Dios y ayuda a bajar unos pocos céntimos. En estos casos recomienda mejor pensar mal. A las petroleras no les interesa trasladar las bajadas especialmente rápido y, lo que es más grave, al gobierno por aquello de la recaudación tampoco. Y hablando de recaudación, lo cuenta a veces esta mañana, tarde y a trancas y barrancas, pero el Ministerio de Hacienda ya reconoce las consecuencias de no haber deflactado el IRPF y las diferencias con las 8 autonomías que sí lo han hecho, entre ellas las gobernadas por el Partido Popular, y que han permitido a los contribuyentes un ahorro que va desde los 40 a los 330 euros. Reconoce que los asalariados y los pensionistas pagan ya más impuestos y que la mitad de esos 10.000 millones de euros extra recaudados por las retenciones del IRPF el año pasado se deben al paso automático de los contribuyentes a tarifas con una carga fiscal mayor. Es lo que ABC llama hoy la subida fiscal silenciosa del año 2022.
Bueno, vamos a ver. Una subida de precios aquí puede llegar. Ya ha terminado la bonificación, se ha reducido la mitad la ayuda a los transportistas, ya faltaba eso. A ver, Pilar, tú que seguro has hecho cálculos.
Vamos a ver, dos cosas. Primero, la OPEP no quiere que bajen los precios, claro, como es normal, ¿no? Y por lo tanto, incrementan el precio del crudo y de todos sus derivados, no solo los carburantes, sacando petróleo del mercado. Se trata de la segunda subida en 6 meses. La primera ya se efectuó en noviembre del año pasado. Y esto, si sigue así, va a tener una implicación directa en los precios de los carburantes, claro, y también en la recaudación. Y hablando de la recaudación, lo que dice hoy ABC, que ya dice la propia Hacienda, es que el efecto de la inflación ha producido una subida de impuestos que afecta mucho más a los asalariados y a los pensionistas que a otros. Es decir, que el gobierno está gastando mucho más, que hay más inflación, que suben los impuestos y que pagan esos impuestos los presuntos beneficiados. Es que es de locos.
Sí, evidentemente, pero y además es lo que hemos comentado siempre, ¿no? De hecho,
En algún momento hemos comentado la anécdota del famoso pensionista al que le habían subido la pensión y como saltó de escalón resulta que cobraba menos porque le subieron digamos en dinero contante y sonante. Hombre, este gobierno tiene un récord de recaudación, es el gobierno que más está ingresando. Tiene además los fondos europeos y teniendo todo eso a favor, seguimos teniendo un déficit de casi el 5%, del 4,8%.
El mayor gasto público de la historia.
Y el mayor gasto público de la historia, que el gasto público además, como recordaba el Fondo Monetario Internacional, influye directamente sobre la inflación, que también lo hemos hablado aquí muchas veces. Está el Banco Central Europeo subiendo los tipos, que es, digamos, sorber y tirar de la cuerda, y el gobierno está gastando dinero de forma descontrolada, y eso es también un factor que contribuye a la inflación. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo, y sobre el asunto de China del petróleo, no solo está, digamos, las prácticas del cártel, que es en el fondo lo que es la OPEP. Ojo, cuando China acabe de empezar a poner en marcha toda su producción que estaba saliendo del COVID, cuando se ponga a pleno rendimiento, que eso va a tirar también de los precios y de los combustibles hacia arriba.
Yo creo que es verdad que será un cártel la OPEP, pero el gran cártel es el propio Estado siempre. Es decir, que tenemos que recordar por enésima vez, porque además vale para casi todo, que el 50% de lo que pagamos por los combustibles se va en impuestos. Y que a esa mordida jamás renuncia el Estado, ni este ni ninguno, pero el nuestro desde luego que no lo hace. Uh-huh. Y luego yo creo que eso es la metáfora de cómo funcionan unos y cómo pagan otros. Es decir, lo que estamos viendo, y por hacer un paisaje global, es como subiendo los impuestos, sube la deuda, no baja el paro, y además no funcionan muchos servicios públicos, uh-huh. Se me ocurre la Seguridad Social, que tiene allí colas y gente atrapada en un limbo. Claro, entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que yo, primero, que no hay una lucha contra la inflación, eso me parece mentira, simplemente están recuperando más rápido todo el dinero que han prestado a locos y yonkis del gasto público, como el señor Sánchez, y luego que el Estado, en nombre de unos servicios públicos que en realidad se deterioran y ponen en peligro, pues se ha convertido en una especie de organización fiscalmente criminal destinada a esquilmar a los trabajadores, a los autónomos y a las pequeñas empresas para mantenerse a sí mismo. Es tremendo, vamos.
Bueno, vamos a ver, y de la batalla política es entre Sumar, Podemos y toda esa cosa que hay por ahí, ¿qué se dice hoy?
Bueno, de esa lucha que promete unos cuantos capítulos y un desenlace incierto, El País, por ejemplo, va con la advertencia de Pablo Iglesias a Yolanda Díaz, pronostica una tragedia electoral y política si Sumar se presenta finalmente a las generales sin Podemos. En el PSOE, dice El Mundo hoy, ven a Yolanda Díaz como aliada con esa operación de apoyo diseñada desde Moncloa, pero también como rival, y eso reconocen, es un equilibrio difícil de medir. Según El Mundo, la letra pequeña de las encuestas detecta que incluso antes del lanzamiento del partido Sumar ya arañaba 200.000 votos al PSOE. En la otra orilla política son varios los periódicos que hoy destacan las críticas del portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ayer hacia Vox, llamándoles la derechita cobarde por haberse abstenido en la reforma de las pensiones. Así está el panorama con Sánchez, que en esta campaña, dice El Vanguardia, defenderá su gestión económica como principal capital ante la derecha. Hoy varios columnistas, Mardoenda en La Razón, Camacho en ABC, le recomiendan a Sánchez que se fije en lo que le acaba de pasar a su colega finlandesa derrotada en las elecciones. La buena proyección internacional no equivale a un éxito electoral de puertas adentro. Sánchez, eso sí, no repara en gastos, tira del Falcon para los mítines de campaña y tampoco sus ministros. La de Ciencia, Diana Morán, lo cuenta Antonio esta mañana en el debate, se gastó 125.000 euros en muebles, decoración y reformas en su vivienda gratuita del ministerio.
A todos les ha dado por reformar las viviendas, que es verdad que son feas y sosas, son administrativas.
Bueno, pero nadie les obliga a estar en ellas, ¿eh?
Sí, puede ser en otra casa, seguir viviendo en su casa, que esta señora viviría en una casa antes de eso, ¿no?
De hecho, hay ministros, fíjate, los de Podemos, que siendo de circunscripciones distintas a la de Madrid, aún así se alquilan o se pagan su casa en la capital, que esa excusa de que no, es que yo soy de Sevilla, yo soy de Málaga, o yo soy de tal, es la que a veces les hace ocupar viviendas oficiales, que podría ser muy razonable.
Para eso están pensadas.
Bueno, y hay quien tiene su casa y la alquila en Madrid para irse a la vivienda oficial.
Una cosa es que la ocupes, que puede ser razonable, y otra cosa es que te gastes dinerales en hacer reformas y ponerlo a tu gusto para tener un nidito cómodo. Hay un matiz entre lo que es razonable y lo que es un dispendio, más en estos tiempos, ¿no? Si no, que lo expliquen ellos. Vamos a ver.
Y de la batalla de la izquierda así cruenta y... hombre, no han llegado a las manos, pero están a un momento. Aunque algunos creamos que al final, oiga, como les va la vida en eso, les va la supervivencia, tendrán que acabar entendiéndose. ¿Qué, María del Carmen?
Sí, yo creo que lo lógico, porque efectivamente está en juego la supervivencia, es que se acaben entendiendo. Aquí en el fondo, a mí me parece, fue muy llamativo ayer tu ministro favorito, Félix Bolaños, diciendo que no, que se tienen que unir todos, porque si no se unen todos, el problema lo tienen gordo. Y eso es lo que hay. A mí, bueno, pues es que me parece que ya está casi todo dicho, ¿no? Es decir, es la enésima, digamos, la enésima muda de cambio de piel de la izquierda de siempre. Pero bueno, la izquierda, o por lo menos sus seguidores, tienen una capacidad de encandilarse a sí mismos con este tipo de operaciones gaseosas que bueno, que luego yo no sé en lo que van a resultar o lo que pueden resultar en las urnas, que al final es lo que les interesa a todos. Y yo no perdería de vista que mientras Yolanda Díaz, pues estamos hablando de las mechas, de los modelitos, de qué ilusión, de qué bonito, el niño este que se mete con todos los que tienen, todos los mayores, en fin, todas estas cosas, el hecho cierto es que hay un problema económico por debajo del que no se está hablando. Y en Finlandia han perdido el poder los socialistas porque la gente ha perdido poder adquisitivo. Y el poder adquisitivo que han perdido los finlandeses desde el 2019 ha sido de 2,3. En España, desde 2019, hemos perdido el 7,5 de poder adquisitivo. Entonces, eso que estaba en el fondo de las elecciones de Finlandia, pues no sabemos si estará en el fondo de las elecciones en España, pero desde luego está bastante en las encuestas, más allá de las operaciones de imagen, que esta es una operación de imagen más.
Y luego otra cosa que me parece importante es cómo les dejamos, probablemente con algo de ingenuidad, que ellos elijan el relato y la agenda de lo que realmente está pasando en el gobierno. Es decir, pues le interesará mucho a sus votantes o a ellos mismos si suman, si restan, si se enfrentan o si no se enfrentan, pero para la ciudadanía creo que el verdadero debate es qué consecuencias debería de tener que estemos asistiendo en directo al nacimiento de un tripartito en el gobierno con tres facciones enfrentadas que dificultan todavía más la acción de gestionar un momento tan complicado para el resto, porque si no salen siempre indemnes. Es decir, Pedro Sánchez de verdad no tiene nada que decir del hecho de que una vicepresidenta elegida por un partido haya montado otro partido,
pues le ayuda,
que se está pegando con otros cuatro ministerios.
Un invento de él.
Sí, es él, claro. Es él.
Evidentemente, claro que lo ha hecho él, pero que están, es decir, si ya sabíamos que tenían a los ciudadanos de alguna manera como rehenes de sus políticas, ahora tienen al propio gobierno como rehén de sus luchas intestinas. A mí esto me parece determinante. Es decir, tenemos un tripartito intervenido por otros dos partidos políticos que además están alineados con la facción perdedora que es Podemos, probablemente. Es decir, es evidente que Otegi está más cerca de Pablo Iglesias que de Yolanda Díaz, y también es evidente que Junqueras y Esquerra lo están. Entonces, ¿qué puede salir bueno de ahí? Si ya era mala la convivencia en una coalición de dos partidos, ¿qué pasa ahora con esto?
Pues yo lo que creo es que no se van a entender, que el ticket aquí es Sánchez Díaz y que Pablo Iglesias va a la guerra, y aquí no va a haber acuerdo y morirán con las botas puestas, pero desde luego no se van a entender y lo veremos.
Bueno, pues, en fin,
no lo sé,
es que dicen opiniones al respecto, pero sí, en fin, yo creo que es que como les va el coche oficial en eso,
es que yo creo que pero aquí hablamos mucho de cuestiones personales.
Sí, sí, pero no solo eso. Pero es que si se quisieran entender, hubiera forzado, sin duda, Pablo Iglesias y Yolanda Díaz un acuerdo para las municipales. O sea, lo que está haciendo Yolanda Díaz es adelantar el funeral.
Es matar a Podemos. Pero una vez que mates a Podemos, claro. Pero una vez que mates a Podemos, tienes que saber, en vez de sumar, está restando, porque Podemos, mucho o poco, es una parte de ese bloque. Entonces, si tú lo has matado, te estás restando. Y por otra parte, Sánchez, lógicamente, necesita a esa fuerza en la izquierda, pero él es tan light y es tan flower power lo que nos está presentando Yolanda Díaz, que es perfectamente intercambiable con el PSOE. Y de hecho, claro, los primeros sondeos que han salido, el mayor crecimiento lo tiene a costa de lo que le come al PSOE. Pero bueno, pues allá ellos.
Bueno, vamos a ver. Corrupción, Madrid y Valencia, escenarios.
Hoy cuenta El Mundo que las administraciones gobernadas por el PSOE en Valencia han adjudicado casi 800.000 euros al yerno del ex tesorero del PSOE valenciano, que es el principal imputado del llamado Casa Azud, el que investiga la presunta financiación ilegal del PSOE en la Comunidad Valenciana. Además, el PP denunciaba ayer ante la Agencia Valenciana Antifraude contratos por valor de 400.000 euros adjudicados por el Ayuntamiento de Morella al hermano del presidente autonómico Ximo Puig. Y luego, como fue un caso comentado en la pandemia, hoy todos los periódicos reflejan que la justicia acaba de situar a un paso del banquillo a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño. El juez los procesa por estafar al Ayuntamiento de Madrid con la compra de material sanitario en el peor momento de la pandemia.
Bueno, de ¿alguna cuestión añadida a todo esto?
Mira, yo creo que lo importante es Valencia, ya no por la corrupción, que creo que no descuenta electoralmente demasiado a nadie, sino porque dificulta la victoria del Partido Socialista, el mantenimiento del gobierno en Valencia. Y creo que si Valencia cae para la izquierda española, será una hecatombe global. Creo que es la comunidad, descontado que en Madrid eso no va a pasar, más relevante para leer lo que va a pasar después en las elecciones generales y cómo se puede acelerar incluso el deterioro de Pedro Sánchez. Con lo cual, si la corrupción acaba puntuando en el ánimo de los electores, todavía acercará más lo que a mí me parece decisivo. O sea, es el día de las elecciones, hay que estar muy muy pendientes de Valencia, sin duda.
Vamos a ver con CaixaBank, Pilar, el otro asunto del día. ¿Cuál es exactamente? ¿Se acelera el sector manufacturero por segundo mes consecutivo?
Bueno, una buena noticia para variar, Carlos. Aunque con meses de retraso, la industria parece que vuelve a coger ritmo. El crecimiento del sector manufacturero en nuestro país se acelera en el mes de marzo por segundo mes y alcanza su mayor ritmo de expansión desde junio del 2022. Como sabéis, una lectura por encima de 50 puntos indica expansión, por debajo contracción, y se ha quedado en los 51,3. ¿Y por qué? Pues mira, se incrementan los pedidos en el primer trimestre del año en el mercado nacional. Es decir, podríamos ver cierta recuperación de la demanda interna. Sin embargo, Carlos, la película es bien distinta en las exportaciones, en donde los pedidos de productos españoles siguen cayendo por decimotercer mes consecutivo y además caen de forma más abultada que en febrero. No hay exportaciones.
Sabemos lo importante que es sentir a alguien cerca. Por eso en CaixaBank queremos estar a tu lado protegiendo lo más importante y manteniendo el precio de tus seguros y tu alarma de Securitas Direct sin subidas durante 3 años.
Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Para los seguros MyBox.
Con la 11, Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Carlos. Hoy conocemos al primer finalista de la Copa del Rey, Athletic Club Osasuna, 0-1 a favor de los rojillos en el partido de ida, pero todo pasa por el clásico del miércoles, ese Barça-Real Madrid, que lleva un 1-0 a favor del Barça y todo lo extradeportivo. Caso Negreira, sobre todo, a destacar las palabras del presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, que dice que es lo más grave que ha visto en su vida en el mundo del fútbol y que sigue adelante la investigación de la UEFA con el Barça. Ojo, porque ayer hablamos con un asesor jurídico y él se la jugó. Dice que la UEFA va a inadmitir al Barça el año que viene.
Sí, unas fichas para la Champions por abajo.
Claro, pero Zeferin ha dicho, dice, en España estará prescrito, pero a nosotros no.
Efectivamente, la UEFA sigue investigando todo lo que puede y más, y se esperan sanciones.
Hombre, y bueno, tenían que disolverlo al Barça, vamos. Es que si no pasa algo con esto, yo ya no sé cómo decirlo. Lo que, o sea, es que no, está permitido todo.
Yo lo que no entiendo es cómo en la UEFA no prescribe, pero aquí en España, mientras tanto, seguimos dando tumbos por cualquier lado.
Sí,
¿no?
Solo
no
hay algo que lo empeora. Es lo del fiscal general del Estado y del presidente del Constitucional a las órdenes de Sánchez. A partir de ahí, lo del jefe de los árbitros trabajando para el Barça, creo que es lo peor que hemos visto y lo más indecoroso en mucho tiempo.
Bueno, y luego tenemos otra guerra del Barça con Tebas también, ¿no?
Eso es, que el Barça ha pedido la dimisión de Javier Tebas por presentar supuestamente pruebas falsas en el caso Negreira. Tanto la Liga como Tebas obviamente han desmentido esa información.
Pero para salir.
Bueno, pues ya veremos esto. Yo os vuelvo a decir, si queda un puesto libre para Champions por arriba, lo gana uno de un poquito más abajo.
Oye.
Y
ahí está el Betis.
Sí, bueno, el Betis, claro. Si no hubiera caído en un buen partido frente al Atlético de Madrid, con ese gol de Correa en el 86, también es mala suerte. Betis, que le recuerdo que la pandilla de golfos del comité de competición de los árbitros le han quitado a un jugador clave por un problema de libertad de expresión, y durante cuatro partidos, esos sinvergüenzas, que es lo que son, pues ahora estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno,
no hay tiempo, Herrera.
No hay tiempo para contar todo lo que yo quiero contar.
Efectivamente.
Bueno, chicos, que voy a las noticias de las 8. Un momento.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
¿Hijos? Claro, muy ricos los tengo.
Hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
En poco más de una hora, a las 9 de la mañana, vamos a conocer los datos de paro registrado en Madrid durante el pasado mes de marzo. ¿De dónde venimos? Pues de malas cifras, las que nos dejó el pasado mes de febrero, 5.000 parados más y una caída de la contratación de casi el 3,5%. El único dato positivo que nos dejó el segundo mes del año fue la creación de 11.000 nuevos puestos de trabajo, pero ahora mismo en la región hay casi 314.000 personas en paro. Y eso que hay empresas que necesitan trabajadores, pero a las que les cuesta encontrar un perfil determinado que sí llega a las oficinas de empleo madrileñas. ¿Qué sería lo ideal? Que ambas partes, empresa y trabajador, se pongan en contacto de manera más directa. Es precisamente lo que pretende la Comunidad de Madrid con un proyecto que junta a varias empresas con los candidatos que más se acercan a lo que buscan. Para hacerlo más rápido y eficaz, se limita el tiempo de la entrevista a tan solo 10 minutos. Son encuentros puntuales y cada vez centrados en un determinado colectivo. Por ejemplo, el último, en el que además ha estado COPE, se ha llevado a cabo con empresas textiles. Y el resultado, Belén Ibáñez, ha sido más que satisfactorio.
Solo 10 minutos casi cronometrados en los que los candidatos tienen que vender su mejor perfil. Detrás de la mesa, los representantes de los grupos de las empresas que tienen que decidir. Asten es una de las candidatas. Siempre trabajó de dependienta en tiendas de ropa. Lo dejó y ahora quiere retomar su profesión. Sale de la entrevista muy contenta.
Fue muy bien la experiencia. Un formato nuevo que desconocía y me ha resultado gratificante. Van a los puntos fuertes y a concretar. Y la verdad es que pueden llevarse una pequeña idea de a qué te has dedicado y cómo te has formado.
Los candidatos pasan por varias mesas donde se sitúan los posibles empleadores. Los organizadores vigilan que no se sobrepasen esos 10 minutos establecidos. Una iniciativa que ha dado muy buenos resultados porque el 75% de esos entrevistados ha sido contratado. Una experiencia que ya se ha hecho con empresas de otros sectores y que se repetirá con otros como el de la hostelería.
Para que te hagas una idea, esto es una especie de first date, pero sin cena, y en vez del amor lo que puedes encontrar aquí es un trabajo, que tampoco está nada mal. Soy Álvaro Cautelén, estás escuchando Herrera en COPE, martes 4 de abril, martes santo, 9 grados y cielo despejado. Ahora mismo en la Puerta de Alcalá, enseguida te cuento el tiempo que nos espera este martes, pero a las 7:53 lo que llega ahora es el tráfico.
¡Presidente!
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Vuelta por las calles de la capital, también por la M30. Estamos de nuevo en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Álvaro. Una vuelta que sigue siendo bastante cómoda y fluida en general. Bueno, lo cierto es que en los últimos minutos ha ido en aumento, sobre todo la calzada lateral del arco este de M30, al paso por Moratalaz, Puente de Ventas e incluso Avenida de América, dirección norte. En el resto de la vía, sin dificultades, sin incidencias, con escaso tráfico también en entradas y salidas, salvo en Avenida de América, en conexión conexión con Francisco Silvela. También buena circulación de momento en el interior de la ciudad.
¿Y cómo se han despertado las carreteras madrileñas? DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid, el A42, la carretera de Toledo, a su paso por Villaverde y en dos tramos de la M40, en Carabanchel Alto y Villaverde, en sentido A4, pero también en la zona de Coslada, en dirección A2. En el resto de carreteras se nota que es jornada festiva para muchos. A esta hora van a encontrar despejados los accesos a la capital.
Estamos en las 7:54.
Hay muchas formas de emocionar. A veces es algo tan grande como una obra de arte. Otras es algo tan breve como un silencio. Sí, siempre hay nuevas formas de emocionar. Y esta vez se transforman en el Audi Q5 para que puedas conducirlo con su tecnología más innovadora y su diseño deportivo. Disfruta sin esperas de las unidades disponibles. Más información en las concesiones de Audi Retail Madrid o en audiretailmadrid.es.
Sigaus, recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Apenas vamos a tener hoy nubes en la región, el sol gran protagonista con máximas en los 20 grados, mínimas en los 8, tiempo estable para alegría de los que quieran ir a la única procesión de este martes santo en Madrid, en este caso procesión traslado, el del Cristo de los Alabarderos, que empieza a las 7 de la tarde en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas y que va a recorrer la calle Mayor, Bailén y Plaza de Oriente hasta llegar a la Puerta del Príncipe del Palacio Real, donde la imagen de ese Cristo aguardará para volver a salir en procesión el próximo viernes.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Tras un año de obras y cumpliendo el plazo establecido, esto sí que es raro, pero no nos vamos a quejar las pocas veces que pasa, los ciclistas madrileños ya pueden disfrutar del primer tramo de ese carril bici que va a unir Plaza de Castilla con Atocha. Toñi López.
Es el tramo más largo de los 6 previstos hasta Atocha, con casi 4,5 kilómetros de recorrido, la mitad en cada sentido, en los laterales del Boulevard Central de la Castellana. Son carriles de 2 metros de ancho, separados por parterres de la calzada y del paseo, en los que se ha intentado no interferir en el transporte ni en la movilidad de los peatones. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
No elimina el carril de circulación, mantiene el carril bus y también mejora la movilidad peatonal porque incorpora nuevos pasos de cebra y también nuevos espacios para los peatones. Eso se ha hecho a costa no de carril bici, sino de eliminar algunas plazas de aparcamiento, pero todas aquellas plazas de aparcamiento se han recuperado como autodestinados a los residentes.
Este carril bici será la columna vertebral sobre el que pivotarán el resto de la red de la capital, por la que circularán unas 4.000 bicicletas al día, también las de Bicimad, tema central, por cierto, del pleno extraordinario de este martes en el Ayuntamiento de la capital.
Con un punto, como decía Toño, en el orden del día, empieza a la una ese pleno, los problemas de Bicimad, tras anunciarse su gratuidad el pasado 7 de marzo. Lo que no va a ser objeto de debate, como en París, es prohibir el uso de patinetes en la capital, lo dice el alcalde Martínez Almeida.
Desde la exigencia a las empresas que van a operarlos de incorporar un dispositivo que impida que se pueda circular por zonas no autorizadas, que impida que se pueda aparcar en zonas que no están habilitadas para ello. Creo que es un planteamiento más razonable, más sensato, que simplemente el de prohibir por prohibir.
¿Tienes piel seca con tendencia atópica? Cuídala de la forma más completa con nuestra gama Farline de higiene e hidratación específicos para tu piel atópica. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos nuestros productos. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Damas y caballeros, pasen y vean el mayor espectáculo de vehículos de ocasión. Este mes en Yamóvil hacemos historia. Aumentamos nuestros coches en liquidación. En Yamóvil sabemos lo que te gusta. Ya coches, ya descuentos. Yamóvil, el concesionario que convierte la ficción en realidad.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de 2 o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler?
porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Con 8 grados y cielo despejado ahora mismo en la Plaza de Cibeles, así se despierta Madrid. Este martes 4 de abril estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española.